César, ¿cómo estás?
Hola Diego, muy bien, gracias.
Me he paseado por acá las oficinas de Pacífico, primera vez que vengo, muy bonitas. Se nota de que están trabajando duro, se nota de que hay una cultura muy bonita también. ¿Cómo han estado tus últimos días, tus últimos meses acá en la empresa?
Bien, bueno, primero qué bueno que te gustaron las oficinas. Qué bueno que también notaste el ambiente, la cultura que se vive acá en la empresa. Creo que ese es el principal objetivo de tener oficinas como esta, ¿no? Que la gente venga, comparta, interactúe con sus compañeros, ¿no? Más allá de la flexibilidad de horario laboral que tiene, creo que lo mejor de todo es la interacción con tus compañeros, que al final pues son con las personas que trabajas, haces proyectos, te pones retos, logros, etcétera, ¿no? Y los últimos días, creo que siempre siendo la época final de año, podría decirse que uno siente un poco más la velocidad de que se acerca otro final de un periodo. Pero te diría que súper entusiasmados también con lo que estamos haciendo, con los avances, los proyectos, con los logros que estamos teniendo en los objetivos hacia la sociedad, la comunidad, nuestros asegurados. Creo que la gente le motiva muchísimo el saber que el rol que tienen impacta en la sociedad. Entonces, te diría que los últimos días han estado muy cargados en esa línea y la gente contenta con lo que tiene que hacer y con lo que está logrando.
Quiero hablar más adelante en esta conversación de cómo estás gestionando esta empresa que es gigante, más de 1.500 colaboradores, tengo entendido, de seguro bastante estrés, responsabilidades que yo no tengo, pero quiero aprender bastante de cómo las manejas. Pero como suelo hacer en las conversaciones de era digital, siempre me encanta empezar por el inicio.
Es una buena idea siempre.
Sí. ¿Tú te imaginaste cuando eras adolescente o a los inicios de, por ejemplo, tus estudios universitarios, de que ibas a tener un rol como el que tienes hoy?
Probablemente no, ¿no? Probablemente sí, sueñas avanzar en un trabajo, en una empresa, en un negocio, pero tener claridad de que iba a estar en este rol, en esta industria, en la que llevo tantos años además, seguramente no.
¿Cómo te iba en el colegio?
Mira bien, era un buen alumno.
¿Tú qué estudiaste?
Mira, yo estudié en Chiclayo, en un colegio en Chiclayo, y estudié casi toda la primaria, también la secundaria, y después me fui a la Universidad de Piura. Estudié ingeniería industrial en la Universidad de Piura y terminé mi carrera pues ahí en el año 1987, ya hace mucho tiempo.
¿Por qué estudiaste eso? ¿Por qué decidiste ir por ese camino?
Mira, porque en esa época, a diferencia quizá de lo que ocurre hoy, debo admitir que para los jóvenes de ese momento era más fácil decidir su carrera. Probablemente era,
Derecho, medicina, ingeniería.
claro, o si te gustaba ya algo más complicado, de repente medicina y ya está, y ciencia de la comunicación. Entonces, había una universidad buena cerca a la ciudad donde vivía, que era Chiclayo, o sea, vivía en Chiclayo y la Universidad de Piura quedaba relativamente cerca, y ahí habían tres carreras. Había Ciencias de la Comunicación, había Administración de Empresa y había Ingeniería. Y debo admitir que la razón de elegir eso fue, bueno, si me va bien en matemáticas, probablemente puede irme bien en la carrera. Esa fue una decisión quizá no muy racional, no muy profunda y no muy científica, pero siendo honesto, esa fue la razón que me llevó a decidir esa carrera.
¿Y cuál fue tu primer trabajo?
Mira, cuando ya estuve en la carrera, duraba 6 años, sigue durando 6 años la carrera en la Universidad de Piura, a diferencia de otras. No estoy seguro por qué un año más, pero cuando ya fui entrando a la carrera, evidentemente me fue entusiasmando, me fue gustando. Dije, bueno, estudio ingeniería industrial. Entonces, a tu pregunta inicial, ¿dónde me veía? Me veía trabajando en una fábrica, en una industria, en una planta, y era 1987, ¿no? Entonces, el país en 1987, la verdad que estaba pasando por una crisis terrible. No había fábricas, no había nuevos empleos, o por lo menos había muy pocos. Y no entré a trabajar en una fábrica, no entré a trabajar en una industria, y me ofrecieron trabajar como profesor en la misma universidad. Así que mi primer trabajo fue trabajar como profesor universitario.
¿De matemáticas?
Todos los cursos de matemáticas se te pueden ocurrir, pero de hecho no trabajé en ingeniería, porque yo había estudiado ingeniería y me contrataron en lo que en ese momento se llamaba la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y empecé a enseñar todos los cursos, que siempre lo digo en broma, que a los de administración no le gustaban, que eran los cursos de matemáticas, los cursos de estadística, los cursos de análisis matemático de decisiones,
lo he vivido.
Los cursos de informática, se llevaba física en ese momento en la carrera de administración, no sé si todavía en una carrera de administración se lleva física, después más adelante números que tenían que ver también con temas cuantitativos como la investigación de mercado, y así, materia que tuviera relación con análisis matemático era en la que yo entraba ahí. Trabajé cerca de 5 años como profesor en la universidad.
¿Qué sacaste de esa experiencia? ¿De seguros, habilidades para comunicar, para interactuar con alumnos? O sea, te sirve hasta el día de hoy, ¿no? Esas habilidades de poder explicar algo, de poder interactuar con otros, de poder simplificar conceptos difíciles, algo que utilizas hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, no solamente te podría decir que me sirve, sino debo admitir que me encanta. No fue para mí un sacrificio, no fue algo que no me gustó hacer. Todo mi trabajo, ¿no?, como profesor universitario durante esa época, lo disfrutaba mucho. Disfrutaba la interacción con los alumnos, ¿no? Disfrutaba el ambiente de trabajo y disfrutaba poder enseñar, poder transmitir conocimientos y además aprender de todos los jóvenes en las aulas, ¿no? Y es algo también que me gusta hacer acá. O sea, cuando tengo oportunidad, a veces los chicos que trabajan conmigo se ríen, porque cuando tengo oportunidad agarro la pizarra, hago el plumón y empiezo a explicar algo en la pizarra, en la pared, o en la pared, bueno, no, en algún papel, etcétera. Pero me gusta eso. Me gusta enseñar, me gusta comunicar, me gusta transmitir ideas. Sí, es algo que
¿por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué no tratar de volver al decano?
Porque se me presentó una oportunidad de cambiar y de asumir nuevos retos. Cuando estaba justamente en ese trabajo, parte de la evolución y el desarrollo académico que me propuso hacer fue hacer una maestría, ¿no? Hice una maestría, vine a Lima para hacerla y terminé la maestría y después retorné un tiempo a la universidad. Pero fíjate que curiosamente, con un grupo de amigos, además extraordinarios amigos de la maestría, hicimos una tesis en el año 1992, ¿no? Una tesis que se llamaba La creación del sistema privado de pensiones y el impacto en la economía del país y en el sector asegurador. ¿Por qué hicimos ese tema? Porque algún amigo había escuchado de ese tema en otro país, porque otro tenía un amigo que trabajaba en compañía de seguros, yo no tenía la menor idea de lo que era seguros, no tenía la menor idea de lo que era el sistema privado de pensiones porque no existía en el Perú.
¿Tenías un seguro propio de salud o algo en esa época?
Pero si tenía 26 años, todavía estaba empezando probablemente el seguro de salud que me daban en el trabajo. Pero no existía sistema de pensiones, no existía el sistema de pensiones en el Perú, empieza en el año 1993 y esa tesis la hicimos en el 91. Entonces regresé a enseñar y una amiga que trabajaba en una compañía de seguros allá en Piura se iba a casar, de hecho con otro buen amigo mío, y me dijo, bueno, me estoy yendo a vivir a otra ciudad. Van a venir las personas de Lima a entrevistar posibles candidatos para hacerse cargo de la oficina en esa ciudad. Así que me invitó a participar del proceso. Yo feliz, por supuesto, de encontrar alguna oportunidad, una experiencia diferente. Y cuando estaba en la entrevista con el que era el gerente general de esa compañía de seguros en ese momento, hoy hasta ahora un muy buen amigo mío, después de ya hace tantos años, estábamos conversando, salió el tema de los seguros, del sistema previsional, salió el tema de los fondos de pensiones que se iban a lanzar en el Perú. Le comenté y me dijo, ¿no te quieres mejor venir a Lima que estamos abriendo una división donde queremos ver esos temas? Y la verdad es que que es bastante nuevo y veo que conoces algo del tema. Así que esa fue la razón por la cual entré a trabajar en esa compañía de seguros ya hace 32 años y desde ahí no he parado de estar en este sector que me parece fascinante.
¿Qué fue lo primero que llamó tu atención del sector? De manera personal, ¿qué es lo que te gustó? ¿Qué oportunidad viste?
Ahora, mira, yo siempre cuando le cuento a los chicos que recién entran a la empresa y con lo, a los que tengo oportunidad de darles la, la bienvenida, etcétera, les cuento que lo bonito del sector asegurador es que desde la parte profesional y académica tú puedes hacer en realidad todo lo que quieras. ¿Cómo así? Bueno, si te gusta la ingeniería, si eres ingeniero, en fin, puedes hacer prevención de riesgo, puedes hacer análisis de riesgo, pero también en el sector de salud tenemos acá médicos, enfermeros. Bueno, pues si te gusta la gestión humana, en fin, tienes trabajo, la contabilidad, inversión de las compañías de seguros, invertimos fondos importantes de nuestros clientes. Bueno, te gustan las inversiones, te gusta el manejo de activos, también hay espacio para ti. Si quieres ahora en temas más modernos, bueno, sistemas, mucho espacio, inteligencia artificial, diseño. Lo que me gusta y siempre me atrajo de esta industria es que si tú tenías algún tema de interés, podías empezar con algo, pero ya dependía, por supuesto, de uno mismo. Podías avanzar y conocer mucho. Y yo en esta industria he aprendido muchísimo, de muchísimos sectores, de muchísimas materias. Entré como un ingeniero que sabía matemáticas, básicamente. Y lógicamente también después avanzando, por supuesto, fortaleciendo la formación académica personal, curioseando, preguntando, investigando, he podido pues avanzar y conocer más y conocer distintos sectores, distintas industrias. He ido a lugares que nunca se me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado que podría estar trabajando en una FAR. He ido a plataformas petroleras, he entrado a socavores de mina, he estado en los pisos más altos de construcciones civiles, he visto empresas de todo tipo de industria, pesqueras, en el medio del mar, para conocer los riesgos, para experimentar justamente.
He vivido cientos de vidas ya.
Sí, y me parece, y siempre ha parecido fascinante. O sea, desde la perspectiva académica y profesional, el sector tiene mucha riqueza y hay espacio para todo tipo de profesionales. Y lo otro, que es lo también súper importante, es desde la perspectiva del impacto. Nosotros básicamente somos conocidos en la industria por vender seguros, ¿no? Pero en realidad, cuando uno vive, y como te cuento, vengo viviendo esto hace más de 30 años, vive de verdad la esencia de esta industria, sabe que lo que hace tiene un impacto tremendo, tremendo, tremendo en la sociedad. Permitirle a una persona recuperar sus bienes, su patrimonio ante un evento catastrófico, permitirle a una familia tener acceso a la salud para sanarse o para salvarse, permitirle a un padre o a una madre tener a sus hijos o ver a sus hijos profesionales, así ellos no estén en esta vida, es algo que realmente cuando uno lo entiende y cuando uno lo siente, te da muchísima motivación para seguir aquí, para seguir tratando de que más personas tengan acceso a estas posibilidades pues, de protección, desarrollo y que su sueño, su familia, sus hijos puedan pues, cumplir los sueños que ellos se han propuesto, ¿no?
Me interesa mucho saber, y creo que a mucha gente también le va a interesar saber, cómo fuiste escalando de roles y creciendo dentro de tu carrera.
Bueno, empecé, como te digo, vinculado a negocios relacionados. Nunca me he desvinculado, en realidad, como te digo, del sector seguros. De repente soy uno de esos casos no tan comunes que han empezado en una industria, con excepción de la parte académica, y llevo más de 30 en la misma industria. Básicamente, no he tenido cambios radicales en términos pues, de las industrias, ¿no? Sí, por supuesto, cambios de empresa, ¿no? De una empresa, distinta compañía, etcétera. cambios corporativos, ¿no? Distinta corporación a otro. Pero básicamente mi evolución ha sido en la línea, pues, de los seguros, ¿no? Primero muy vinculado a negocios, después de los negocios vinculados a temas operacionales, después de los temas operacionales quizá a dirigir grupos más grandes de personas en ventas, después cuando empiezas a formarte más académicamente, también viendo temas más administrativos o financieros. Ahora, para todo ello, preparándote, ¿no? Hay que continuar estudiando, hay que continuar también fortaleciendo tus capacidades académicas.
¿Cuál fue el salto más drástico? ¿Cuál fue un cambio de rol que te costó asimilarte?
Bueno, el cambio más drástico, y ahora que me lo vas a acordar, quizá el reto, mi primer reto que dije, wow, bueno, me arriesgué y acá estoy, era en el primer trabajo, en la primera compañía de seguros que estuve, trabajaba, pues tenía una gerencia de negocio y un grupo extranjero, un grupo multinacional, vino y quería abrir una compañía de seguros en el Perú, eso allá por el año 1997, efectivamente, 1997, y me contrataron para fundar y abrir y crear esta compañía de seguros. No, el equipo era yo.
Estás emprendiendo.
En ese primer momento. Y te diría, pues, que fue el trabajo más drástico. O sea, yo había entrado a trabajar en una compañía de seguros, tenía todos los recursos que tiene una empresa en funcionamiento, ¿no? Una persona que te ayuda con administración, una persona que te ayuda con los trámites, otra con los negocios, otra con el tema comercial. Acá era formar de cero una empresa. Así que tuve que formar de cero una empresa desde todo el trámite legal, regulatorio, documentario, hasta la contratación de las personas, iniciar operaciones. Y te diría que ese fue el primer salto drástico que me tocó hacer, y eso ya en el año, como te digo, 1997, ¿no?
¿Qué se te hizo lo más difícil de esa experiencia?
Al principio todo.
Naturalmente.
al principio todo, porque todo era desconocido. En realidad, lo único que no tenía que hacer era gestionar un negocio que era exactamente lo que había venido haciendo. Entonces, todo era nuevo. Así que era cada una de las actividades era una actividad nueva, retadora. Por supuesto que con esta empresa que me había contratado, íbamos consiguiendo, pues, los recursos, los apoyos para avanzar. Pero se me hizo más difícil, lo más difícil quizá fue liderar la compañía. Ojo que estamos hablando de una compañía pequeña, ¿no? Nueva. Una compañía que empezó con 10 personas, ¿no? Pero era hacer todo, ¿no? Entonces, desde contratar a las personas, de definir los roles de cada uno, empezar a liderar un equipo, y en eso te das cuenta de que eres tú el que tiene que dar la visión y la misión de la empresa, en el que las personas confían. Y darte cuenta, pues, que ya pasas de ser un ejecutivo de una compañía a ser o tratar de ser el líder de una empresa. Y digo tratar de ser el líder porque creo que estamos claros que ser el ejecutivo, ser el jefe, ser el gerente no significa que seas el líder, ¿no? Pero tratar de liderar un emprendimiento, una nueva aventura, ¿no?
¿Qué fue lo que más te gustó de esa experiencia de empezar de cero? Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda el tema de startups, de emprendimientos tecnológicos que tienen la capacidad de escalar, pero empiezan chiquito, así, 5 personas o 10 personas, como mencionaste. Y hay muchas personas que ahorita están tratando de abarcar ese camino y tienen todas esas dudas que tú también tienes en ese momento. No saben de casi nada y están aprendiendo en el camino, un pie delante del otro cada día y van aprendiendo, ¿no? ¿Algún consejo que le puedes dar a la gente que está en esas etapas de tu experiencia?
Sí, mira, salvo este caso, ¿no?, que te he explicado, no he sido un emprendedor, ¿no? He sido más un ejecutivo, ¿no?, de empresas, de corporación. Pero teniendo esa experiencia y viendo también lo que hacen estos jóvenes ahora, y la verdad que lo considero pues súper valioso y valiente sobre todo, yo diría que creo que es clave que puedan ser fieles a sus sueños, ¿no? Porque el ser fiel al sueño, a la idea que han tenido, es lo que justamente les va a dar la fortaleza para perseverar con las múltiples caídas que van a tener, ¿no? Porque te vas a caer, vas a cometer un error, no te va a salir a la primera. Entonces, la perseverancia creo que es algo que a mí personalmente siempre me ha funcionado y he visto que realmente pues tiene buenos resultados, ¿no? Así que yo le diría fieles a sus sueños, y ser fiel a sus sueños no significa no cambiar, ¿no? Porque justamente en estos inicios de estas startups, nuevas compañías, te hace equivocar, pero equivócate rápido, equivócate pequeño y lógicamente después cambia y reenrumba pues tu proyecto, ¿no? Pero sé perseverante, sé fiel a tu sueño, prueba, ensaya, equivócate, aprende de cada uno de los errores y sigue pues avanzando, que seguramente ese trabajo va a dar frutos, ¿no?
Ahí has dado pie a un tema que me moría de ganas de conversar contigo, que es sobre esos errores, ¿no? Y como tú mencionas, tú has tenido esa carrera más corporativa, de gerenciar, pero quiero saber cuál fue a lo largo de tu carrera, esos 30 años que mencionas, el momento más bajo de tu carrera, un momento donde realmente te sentiste abajo, donde te sentiste que todo te está saliendo mal, y cómo fue que perseveraste. ¿Te acuerdas de un momento así, un momento principal? En temas de trabajo, ¿no?
Mira, en la cantidad de años que ya tengo trabajando, creo que nos faltarían horas para poder enumerarte la cantidad de errores que puede haber cometido. Creo que errores cometemos todos.
Pero ¿cuál fue la principal temporada? Así que tú dirías, tal vez un medio año que tú dijiste, este fue el momento donde pensé hasta de cambiarme de carrera, o en verdad pensaste de que no ibas a llegar a donde querías llegar.
Yo tengo un recuerdo de la temporada más difícil laboral. No necesariamente se le atribuyo a un error, ¿no? Se le atribuyo a una circunstancia. En el año 1991, 92, yo trabajaba fuera del Perú. Trabajaba en Argentina. Trabajaba en Argentina. De hecho, en la compañía, ¿no? Esta compañía tenía un socio, el socio me envió a trabajar a Argentina, ¿no? Yo era el gerente general adjunto de una empresa que además había adquirido esta empresa y me llevaron para trabajar en este equipo que hace después de la adquisición el proceso pues, de integración de las culturas, la empresa, etc. Espectacular, espectacular al inicio, primer año, un país pues maravilloso, conociendo todo el país, porque había oficinas a nivel nacional, de norte a sur, este a oeste, espectacular. Un año y medio lleno pues de entusiasmo,
Viendo buen fútbol, seguro.
todo, buen
Buena comida,
fútbol,
buen
buena
vino.
comida, ¿no? Paseando mucho con mi familia, estaba con mi esposa y mi hija chiquita en ese momento. Y de pronto todo cambia. Y de pronto todo cambia. Nunca me voy a olvidar de la fecha, 21 de diciembre del año 1991. El presidente en funciones en ese momento es obligado a salir, escapa en helicóptero. Yo estaba encerrado en la oficina, veo frente a la oficina cómo rompían los vidrios de los edificios corporativos, sacaban los papeles, sacaban los escritorios, sacaban las puertas, las incendiaban, y yo desde mi ventana en el segundo piso, viendo cómo pasaba todo eso. De hecho, me quedé encerrado prácticamente ahí hasta muy, muy tarde en la noche. Las personas que se habían ido a la oficina, yo venía de Perú. En el Perú, en los 80, habíamos pasado una historia, pues, de también de convulsiones en el centro. Me dijeron, van a haber problemas. Yo le dije, yo vengo de Lima,
Ya me
yo
la sé.
ya me la sé, ¿no? Falta de humildad, que nunca, nunca es bueno. Y me quedé solo. Bueno, plan de 11, 12 de la noche, pude escaparme con las llantas quemadas, el problema ya estaba en el centro, alejado, etc. Pero ¿por qué digo que fue una experiencia de la más difícil? Porque ahí creo que inició esta parte difícil de la crisis económica argentina, ¿no? La economía estaba dolarizada uno a uno, de un día para otro empezó la devaluación 4-1. Hubo el famoso corralito. El corralito es que las personas no podían sacar plata del banco, pero resulta que no solamente eran las personas, eran las empresas. Por lo tanto, no podíamos sacar dinero de nuestras cuentas como empresa, ni como persona, pero nuestra empresa, para pagar a los empleados, para pagar a los servicios, para pagar las obligaciones con los asegurados. Fue un momento muy, muy, muy difíciles. Por temas corporativos, la persona que estaba a cargo ahí en la gerencia general resulta que se va. Así que me quedo de responsable de una empresa que está viviendo esta crisis, y hubo que tomar muchas decisiones difíciles para que la empresa siguiera subsistiendo y que esa subsistencia le permitiera, pues, cumplir con las obligaciones con los asegurados, con los trabajadores, con los proveedores, etcétera. Y fue un año muy, muy complicado, porque la gente realmente, pues, estaba viviendo una crisis terrible. Y
¿Tú personalmente cómo lo viviste? O sea, ¿lo sentiste como estrés, ansiedad?
Sí, por supuesto, porque, número uno, además, como te digo, soy ya hace 20 años, con lo cual, insisto, no tenía la madurez tampoco, ni profesional ni emocional, que pueda tener en este momento. Entonces sí, era muy, muy angustiante y muy frustrante no saber cómo ayudar más a las personas, a los trabajadores, a los
retrospectiva,
asegurados.
¿Qué hubieses hecho? ¿Qué hubiese sido una mejor idea?
En retrospectiva, fíjate que me lo he preguntado muchas veces y la respuesta es que hubiera hecho lo mismo. Creo que eso me enseñó, justamente, creo que fue el primer momento donde dije, a veces los roles gerenciales, de gerente general o a cargo de una gerencia general, te obliga a tomar decisiones muy difíciles, pero que no tienen nada que ver con la rentabilidad del negocio, no tienen nada que ver con los resultados de la compañía, tienen que ver con la sostenibilidad y la subsistencia de una empresa para que puedas seguir luego cumpliendo tu rol y puedas seguir cumpliendo esa promesa con las personas. Entonces hubo que tomar decisiones muy duras en cuanto a reorganizaciones, reducciones, y que me afectaron, por supuesto, y me afectaba, cada una de ellas me afectaba. Pero a tu pregunta, 20 años después, ¿qué hubieras hecho? Me he hecho el escenario varias veces y termino en la misma solución.
¿Hay alguien en tu carrera que sientes te dio? O sea, de seguro hay muchas personas que te dieron buenos consejos, ¿no? Pero ¿hay alguien que en algún momento te dio un feedback, una retroalimentación que en el momento tal vez sentiste como dura, sentiste como, o sea, fuerte, dura, que sentiste que tal vez en la primera semana o hasta mes que te la dieron no estabas de acuerdo, pero luego dijiste, esta persona en verdad me dio un gran consejo y me ha ayudado bastante?
Muchos. Felizmente, yo debo agradecer que he tenido jefes muy buenos, referentes, y la verdad que siempre me han dado buenos consejos, muy directos, muy transparentes, y debo, pues, agradecer todo el aprendizaje que he obtenido de ellos. Eso por el lado, por supuesto, de laboral, jefes, pero también, pues, en casa, ¿no? Mi familia, mi esposa, mi hija, también me dan consejos, también evidentemente me hacen ver cosas que quizá a veces a uno se le pueden pasar.
¿De qué pecas tú?
¿De qué peco? Para no mentir, porque seguramente lo van a escuchar mis colaboradores, peco de ser bastante impetuoso, peco de ser quizá a veces bastante exigente conmigo mismo, y eso trasladarlo a mi equipo. Peco a veces de apasionarme en exceso con las cosas y querer, pues, que todos se contagien con esa misma pasión. Quizá peco de, Peco de eso, ¿no? Peco,
¿Qué has aprendido de
peco
cómo?
de ese exceso de energía que a veces es difícil de dosificar.
Sí, es una espada de doble filo, ¿no?
Sí. Y hay que saber cuándo sacarla y a veces la sacas antes de tiempo.
Eso es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo sabes cuándo usar esa energía de manera positiva y que vale la pena usarla? ¿Y cuál es un momento donde qué has aprendido sobre cuál es el momento de restringirla, de tal vez no transmitir esa energía a otros o darte cuenta de que no todos tienen tal vez los mismos incentivos que tú, las mismas motivaciones que tú?
Sí, mira, felizmente también hay algunas personas, ¿no? Con las que yo converso en la empresa, no necesariamente superiores míos, pueden ser pares míos o pueden ser personas, ¿no? De mi equipo gerencial, a las cuales yo les he pedido que me ayuden también y que me hagan ver cuándo es que quizá saqué la espada antes de tiempo, ¿no? Entonces, creo que es importante escuchar esos consejos. Abrirte a que personas te puedan decir cosas que no te gustan, ¿no? Y recibirlas de la mejor manera. Así que hago eso, ¿no? Tengo algunas personas, ¿no? Evidentemente, las personas no saben quiénes son estas personas, pero yo tengo algunas personas que son las que me ayudan diciendo, mira acá, oye, qué bueno que hice ese mensaje en este momento, de esta forma, y acá, mira, creo que te pudiste apresurar y pudiste esperar y quizá lo pudiste hacer de otra manera.
Hay que saber escuchar.
Hay que saber escuchar, siempre.
Para cerrar este tema de, en esencia, los inicios de tu carrera y cómo fuiste escalando y estas experiencias laborales, por lo general, ¿qué consejos das a alguien joven, digamos en sus 20s, que está recién en los inicios de su carrera, está ingresando a la fuerza laboral? El mundo ha cambiado bastante en varios aspectos desde que tú iniciaste. Ahora, cuando gente entra a Pacífico o que le recomendarías al hijo de un amigo, ¿qué les dices?
A ver, primero que, además de haber estudiado su carrera, ¿no? Han estudiado y se han formado, creo que varias cosas, ¿no? Uno, que traten de encontrarle la pasión a su trabajo. O sea, que no entren a trabajar porque, bueno, pues estudié ingeniería y voy a trabajar en una fábrica, estudié derecho y a un bufete de abogados o medicina y a un hospital. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tienen que encontrar la motivación del trabajo que van a hacer y del lugar donde van a ingresar. Y muchas veces la motivación también se encuentra con ahora un concepto que es el propósito, ¿no? O sea, el propósito que tú personal tienes en tu vida. ¿Está alineado con el propósito de esa organización a la que estás entrando? Creo que es bueno preguntárselo. Creo que es bueno preguntárselo. Entonces le daría también otro consejo relacionado a buscar el propósito y también ver si el propósito de la empresa donde trabaja pues se alinea con el suyo. Porque si no va a ser muy difícil. Tercero, o conocer la cultura o adaptarse a la cultura de la empresa. No, yo creo que las culturas, empresas pueden ser todas diferentes, y siempre digo, ni una es buena ni una es mala. Cada una es particular, salvo, por supuesto, que te encuentres pues, en una empresa donde los temas culturales vayan contra tus principios pues, éticos y en general tus principios más básicos, ¿no? Pero fuera de eso, que lógicamente hay que cortar de plano, sí, adaptarse y ser parte de esa cultura. Eso desde la perspectiva de los inicios. Pero una vez que también empiezas en el negocio, el consejo que les daría es no te quedes ahí. O sea, no te quedes ahí. Ya depende de ti seguir avanzando en una empresa. ¿Quieres avanzar? Bueno, si quieres avanzar, las cosas no te van a caer del cielo. A nadie le han caído las cosas del cielo. Todo resultado viene antecedido pues por un esfuerzo, por trabajo. Y el trabajo tiene que ver con el trabajo que haces en tu rol o por el trabajo que haces con tu persona, con tu desarrollo profesional. Bueno, entraste a un negocio que tenía pues algunos temas y tu base era operacional, operativa, administrativa, pero resulta que en la empresa pues también se ven temas financieros, si tú no los conoces, bueno, prepárate, estudia. Mira, ahora está desarrollándose pues la tecnología y hay parte pues de los negocios donde los elementos pues de data, analytics, indudablemente son relevantes en la organización. Bueno, si quieres avanzar en este negocio, prepárate. Es decir, nunca dejes de prepararte, ¿no? Cuando alguien termina una carrera en una universidad, la buena noticia es que ha terminado. La mala noticia es nunca vas a terminar de seguir estudiando. Y creo que esa es la razón. También para poder seguir progresando, ¿no? Pero hacerlo con pasión, ¿no? Hacerlo porque te gusta, hacerlo porque es algo que te interesa, hacerlo porque es algo que le vas encontrando un sentido o un propósito, ¿no?
Creo que las empresas cada día se están dando cuenta de que estas nuevas generaciones quieren que sus pasiones, sus valores, sus propósitos se alineen con su trabajo y están haciendo un mejor trabajo, no tan necesariamente tan rápido como una startup, pero creo que las corporaciones cada día están dando cuenta de que tienen que tratar de explicar más cómo su cultura, cómo la empresa misma está alineada con ciertos propósitos como para atraer talento y retenerlo.
Es clave que las empresas, evidentemente, tomemos cada vez más conciencia de la importancia en difundir nuestro propósito. De ahí te puedo contar el propósito de nuestra empresa y el origen del mismo, pero es clave, ¿no? Y también regresando al consejo para los jóvenes que tiene que ver con el propósito, justo hay un tema que ya había escuchado antes, pero leí hace poco el libro de Álvarez, Álvaro González Alorta, ¿no? Es el escritor, tiene un libro que se llama Cabeza, Corazón y Manos, ¿no? Y creo que aplica para todo, ¿no? Porque para hacer algo o para lograr un objetivo, ya sea personal o ya sea profesional o laboral, necesitas que estos tres elementos estén perfectamente alineados. La cabeza es la parte racional, la que te va a decir claramente qué tienes que hacer, hacia dónde quieres llegar, cómo tienes que planificar y excelente. Y seguramente tienes todo eso en orden y no has logrado nada. Y no has logrado nada porque si tú, además de tenerlo racionalizado y perfectamente estructurado, de verdad no lo sientes, de verdad genuinamente no estás motivado a hacerlo, de verdad crees que eso es lo que tienes que hacer para el logro del resultado, si no viene de acá, lo de acá no es suficiente. Pero si seguramente lo tienes muy interiorizado, estás muy motivado a hacerlo, lo tienes perfectamente estructurado, pero no empiezas a ejecutar, no inicias la acción y para iniciar la acción probablemente hay herramientas que te faltan, estudios, preparación, experiencia, etcétera, y ejecutas, tampoco vas a lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, cabeza, corazón y manos son tres elementos que tienen que estar perfectamente alineados. Y además, cuando leí ese libro, y por eso engancho con esta historia, cuando leí ese libro, que la historia de una persona que recibe pues un coach, en fin, ¿no? O más profundo que eso en realidad, me hizo recordar algunos libros que a lo largo de mi vida había leído y uno de ellos es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Buenísimo.
Es realmente un libro que todos deberían leer. No es un libro complicado, es un libro pequeño, ¿no? Que lo puedes leer, la verdad, que fácilmente, pero es el libro que a uno lo hace pensar sobre la existencia de uno mismo. O sea, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? Y eso que es importante para la persona, también es importante para la empresa. Porque una empresa no existe para dar utilidades, no existe para ser la primera en algo, no existe para que la gente la admire, existe por una razón mucho más profunda, que es el propósito, ¿no? Entonces, tener muy claro el propósito personal y el propósito de la empresa es algo que ayuda mucho a este alineamiento y que las cosas de verdad funcionen y funcionen bien y te sientas contento donde trabajas, te sientas contento con lo que haces. Cuando cometes un error, sabes que vas a tener compañeros que te van a ayudar porque están comparten pues tus mismos ideales, tus mismas ideas, tu mismo propósito. Entonces es importantísimo.
Creo que has dado pie, César, a hablar del propósito que ustedes están viviendo, que se nota que eres muy apasionado sobre el tema. El rol de los seguros en la sociedad y cómo puede crear una sociedad más próspera, más segura, más feliz para la población. Mencionaste de que ustedes tienen una misión bien clara.
Un propósito muy claro. Sí. Sí. Efectivamente, creo que soy apasionado por el propósito que tenemos. Mira, nosotros tenemos un propósito que dice que es proteger la felicidad de las personas. Nos costó mucho, me refiero mucho en el sentido de fue un trabajo de muchas personas que fue hecho incluyendo a todas las personas de la empresa. Es decir, no todas las personas participaron, pero de todos los equipos, había alguien, ¿no? El equipo de fuerza de ventas, administrativo, el directorio, gerencia, etcétera. Y nos dimos cuenta, y claro, al principio, cuando tratábamos de definir el propósito, nos preguntábamos, bueno, ya, ¿cuál es el propósito de la compañía? Y empezó de lo más básico, bueno, vendemos seguros. Bueno, no, eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacemos y eso es lo que la gente ve. Pero bueno, entonces el propósito es vendemos seguros a través de canales de distribución, socios,
Expandiendo.
Expandiendo. No es suficiente. Tenemos que descubrir, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces nos forzamos a pensar por qué existimos, para qué existimos. Y tanto pensar, nos dimos cuenta, fíjate, que, por ejemplo, algo que te comentaba, algo en la primera parte, cuando nosotros vendemos un seguro de autos, no es que le estemos dando a esta persona, a ese trabajador, la reparación de un vehículo o el reemplazo del mismo en caso pues se lo roben. En realidad lo que estamos haciendo es le damos la posibilidad a esta familia de recuperar un medio para tener el paseo de fin de semana o a este emprendedor de tener la herramienta de trabajo. Perfecto. Cuando nosotros hacemos un seguro para una pyme, para una MIPE, en realidad no estamos dándole una indemnización en caso un incendio o un robo le haga perder la mercadería. Lo que estamos haciendo es dándole la posibilidad a esta persona a cubrir o a recuperar eso que le ha costado toda la vida construir, ese sueño que ha podido lograr. Cuando nosotros vendemos un seguro de asistencia médica, no le damos una red de clínicas para que vaya y se atiende caso se enferme, sino le damos la esperanza de que pueda curarse o incluso salvar su vida. O cuando vendemos un seguro de vida, no estamos dándole una indemnización en caso fallezca. Lo que estamos haciendo es, le estamos dando a este padre o a esta madre la posibilidad de ver convertido a su hijo o a su hija en un profesional, así él o ella ya no estén. Entonces nos dimos cuenta que nosotros lo que hacemos es protegemos todo aquello que las personas más valoran, todo aquello que les da la felicidad. Y por eso es que decimos que nuestro propósito es proteger la felicidad de las personas. La verdad es que cuando nosotros descubrimos que ese era nuestro propósito, fue un motor que ha sido un impulso para todo eso que tú has visto cuando has paseado por la compañía, para esa gente alegre, para esa gente que viene a trabajar y sabe que está haciendo algo trascendente en la sociedad, algo que realmente impacta en las personas, impacta en la comunidad. Saber eso es algo que realmente nos impulsa a seguir trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos. Tan es así, que nosotros lanzamos nuestro propósito terminado el año 2019, el último trimestre del 19. Un lanzamiento, la gente lo empezó a
internalizar,
a vivir. se sintió que realmente era parte, pues, de una cultura que realmente sentía este propósito. Y eso fue en el final del 2019. En marzo del 2020 empieza la pandemia. Nosotros somos una compañía de seguros que tiene quizá la cartera de asegurados con seguros de vida más grande del país. Una cartera también de las más grandes en seguros de salud. Y la cantidad de personas, de clientes afectados por fallecimiento, por salud que tuvimos, estamos hablando de más de 15.000 familias que tuvimos que atender solo por COVID, fuera las que atendíamos normalmente. Y como te podrás imaginar, cada uno de los que atendíamos, desde la gerencia hasta cada colaborador que tenía que habilitar una clínica, indemnizar un seguro, también tenía en casa a alguien enfermo. Tenía un pariente que había fallecido, un amigo que tenía problemas, y aún así, tú no sabes lo motivado que estaban las personas de venir, bueno, no de venir porque no veníamos, pero de trabajar una cantidad de horas increíbles para tener, pues, esta cobertura y sobredemanda que teníamos, porque decíamos, para eso existimos.
Quiero volver a los seguros, pero creo de seguro ahorita hay personas que están escuchando que tienen un negocio, son un gerente en una empresa y son como la versión que mencionaste del que dijo, bueno, vendemos seguros, ¿no? Por ahí que dice, ah, yo arreglo autos porque tengo un taller de autos o, no sé, pues soy dentista y arreglo dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien está escuchando. ¿Qué aprendiste sobre cómo transmitir ese propósito y que en verdad se internalice? Porque hay muchas empresas que sí ponen una frase en una página web, ponen unas palabras bonitas en la pared de la oficina, pero de ahí que la gente se la crea y actúe en base a eso es otro nivel. ¿Qué aprendiste fuera de pararte y así como hablas de manera motivacional, transmitir esa energía? ¿Qué más funcionó para que en verdad se vuelva parte del día a día?
Mira, para que se vuelva parte del día a día, lo primero es que tienen que sentir lo que es genuino, no, y que no es un eslogan pintado en la pared, ¿no? Tienen que sentir eso. Y la gente tiene que estar motivada con eso, pero lo que quiero decir es, no es obligatorio estar motivado con eso o estar alineado con eso. Si tú no compartes el propósito de esta empresa, lo que dije al principio, probablemente no es el sitio donde vas a estar más cómodo y probablemente encuentres otro lugar. Entonces, lo que quiero decir es que las personas tienen primero que sentir que comparten ese propósito. Obviamente explicándoles el sentido, ¿no? Entendiendo lo profundo y lo importante que es. Pero lo otro es, claro, este propósito no va a estar y no está desalineado con los objetivos corporativos o de negocio de la empresa. Entonces, también las personas tienen que sentir que cada cosa que hacen en su día a día impactan o están alineados con este propósito. Vender una nueva póliza está alineada con este propósito. Atender bien a una persona cuando llama al call está alineada con este propósito. Buscar optimizar un proceso está alineado con este propósito. Podría parecer que nos alejamos, ¿no? De esta parte más, como tú lo has llamado, motivacional o inspiracional, pero la verdad es que no. ¿Por qué no? Porque solo por hablar de tres objetivos que son los que he mencionado, ¿no? Nosotros tenemos objetivos importantes de crecimiento, ¿no? Tenemos objetivos importantes de experiencia de los clientes y tenemos objetivos importantes de eficiencia. Y cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de, bueno, si tenemos 5 millones de personas aseguradas, queremos tener 7 millones de personas aseguradas. ¿Por qué? Porque la compañía quiere crecer, quiere ganar más, quiere ser más rentable, salir mejor en la foto. Porque si yo protejo a 2 personas o 2 millones de personas más, van a haber 2 millones más de personas que ante cualquier evento inesperado van a estar más protegidas y los voy a ayudar y van a tener un soporte para que este trance, este mal momento, por lo menos pueda ser mitigado. Entonces, crecer está perfectamente alineado con el objetivo de proteger aquello que más valoran. Entonces, las personas que trabajan elaborando producto, diseñando producto o estrategias de distribución para, si tú tienes un seguro de automóviles, poder convencerte de lo importante que es que también tengas un seguro para que protejas a la familia, estás creciendo como negocio, pero también estás contribuyendo que esta familia esté protegida, que va perfectamente con el propósito de proteger aquello que más valoran las personas. Entonces, alineamos el objetivo de crecimiento a cada actividad con el propósito. El objetivo de experiencia. Bueno, el objetivo de experiencia me dirás, bueno, no, pero eso es bonito para que tu app sea bien simpático. A ver, no. Porque cuando una persona llama a la compañía de seguros, en muchas ocasiones es porque le ha pasado algo, porque se ha chocado, porque necesita saber dónde atenderse. Cuando entra al app, lo mismo, para justamente reportar algo que ha ocurrido. Está pasando un momento que no es el más agradable, quizá. Entonces, que la persona la puedan atender bien en ese momento difícil, que la puedan orientar, que cuando entre el app o cualquier dispositivo móvil o plataforma por lo cual tenga acceso, su experiencia sea fácil, bueno, lo va a aliviar en ese momento difícil. Le va a dar la tranquilidad, ok, he tenido este problema, pero esta compañía me está ayudando a resolverlo. A eso le llamamos experiencia. Entonces, el propósito de ser líderes en experiencia está perfectamente con el propósito de proteger aquello que más valoran, porque le damos una buena experiencia. Y por último, el objetivo de eficiencia. Tú me dirás, no, ahí sí, costos, rentabilidad, no me digas que está alineado con el propósito. Está perfectamente alineado con el propósito. Porque si las personas, nosotros sabemos que para que una compañía, una empresa, sea sostenible en el largo plazo, tiene por supuesto que sea una empresa pues que genere un nivel objetivo de rentabilidad, un nivel objetivo de ingresos, ¿no? De utilidades.
Volviendo a tu historia argentina.
Volviendo a mi historia de Argentina justamente. Entonces, una empresa que es eficiente es una empresa que puede lograr dos objetivos. El primer objetivo es, por ejemplo, que mientras más eficiente es en sus costos, ¿qué compañía puede darte mejores precios? ¿Aquel que tenga una estructura de costos más alto o más bajo?
Más bajo.
Más bajo. Entonces, si no serías más feliz teniendo un producto de un precio más bajo que de repente el que pagabas antes, entonces está perfectamente alineado con proteger aquello que más valoran y darte felicidad. Y además, una compañía que es eficiente también puede darte más beneficios. O que como tengo más recursos, te puedo dar mayores asistencias, mejores plataformas, etc. Entonces, el propósito no está desalineado de los objetivos de la compañía. Y cuando los jóvenes, los trabajadores y cada persona en la empresa ve que lo que hace en su día a día está alineado con ese objetivo, y ese objetivo responde perfectamente al propósito, que está alineado con mi propósito, todo funciona.
Me encanta. ¿Cuáles son entonces las barreras principales para que este propósito, para que la penetración de seguros llegue a más personas en el país, ¿no? Actualmente, las primas de seguros, tengo entendido, representan alrededor del 2% de nuestro PBI. Tú sabes los números mejor que
sí,
yo.
Sí, 2% del PBI, muy, muy, muy bajo. Hemos llegado a niveles del 2.2 y después hemos retrocedido y después volvemos a avanzar, pero nos movemos más o menos en esos niveles. Si comparamos con economías como Colombia, México, están sobre el 3.5 y Chile sobre el 4%. Ya si hablamos con países europeos, americanos, Japón, ya los niveles pues sobrepasan el 10, 15, el 10%, ¿no? Sobre el PBI. Entonces, creo que una de las principales barreras que tenemos son cosas que nosotros también como compañía de seguros tenemos que resolver.
¿Educación?
Mucho. Mucho tiene que ver con la educación, ¿no? Esa es una, y quizá regreso después de un momento con eso. Y la otra es, también tenemos que entender mejor a nuestro cliente. Una autocrítica, ¿no?, que tenemos que hacernos nosotros en nuestro sector, es que durante demasiado tiempo hemos hablado en difícil, pues. Te hablo de primas, te hablo de siniestros, te hablo de deducible, ¿no? Te hablo de coberturas, te hablo de...
Ya me perdiste.
Sí, te hablo de conceptos que realmente no son el lenguaje cotidiano. Entonces, la gente a veces le es difícil entender estos conceptos, y nosotros nos hemos demorado, creo que más de la cuenta, en hacérselo fácil, ¿no? Entonces creo que, y estamos trabajando en ambos temas, si nosotros logramos mejorar nuestros planes de capacitación y en la compañía tenemos una estructura de capacitación bastante grande, que es un pilar donde primero incluimos a toda la comunidad, ¿no? Tenemos una plataforma que se llama el ABC de Pacífico, ¿no?, donde damos información sobre seguros de una forma simple, lúdica, para que las personas entiendan lo que es un seguro y la importancia de estar asegurado, ¿no? Hacemos bastante en esa plataforma de educación, tenemos varios millones de visitas y seguimos avanzando. Hay otra plataforma que se llama Comunidad Segura. ¿Qué significa comunidad segura? Decimos, bueno, no solamente vamos a ir a la población individual en general, sino vamos a concentrarnos en aquellas personas que viven en comunidades vulnerables por fenómenos naturales, que viven cerca de un río, a un cerro, zonas donde hay más delincuencia, etcétera. Y vamos a esos lugares, ¿no?, presencialmente para informar cómo protegerse, cómo prevenir, cómo poder, en fin, evitar estos riesgos. Y lo damos no solamente de manera presencial, sino capacitamos a líderes comunitarios para que estos líderes comunitarios que tienen mucha influencia en estos lugares puedan ellos transmitir también la importancia de estar asegurado. Y la tercera ya va, Protege 365, que va orientado a nuestros clientes. Cómo prevenir, cómo mejorar su programa de prevención en la empresa para que, mejorando la prevención, puedan pues lograr también mejores resultados, menos gente accidentada, menos eventos de pérdida, y eso redunde en mejores primas, ¿no?
¿Cuál es el principal error que tú crees que las personas tienen en cuanto a concepción, pensamiento sobre la industria de seguros, que te gustaría cambiar, de cierta manera, educarlos, cambiar un poco la perspectiva?
Es que yo no puedo, de ninguna manera me atrevería a decir que es un error de las personas.
No, o sea, de ustedes en educar.
Por eso te dije, el segundo tema es, nosotros hemos hablado mucho tiempo en difícil. Entonces, yo te comentaba lo que hemos hecho en educación. Entonces, en fácil, en la parte de hablar fácil, hemos desarrollado bastantes iniciativas, pero hay dos muy, muy, la verdad que muy interesantes y que también nos están trayendo bastante audiencia. Una es, la gente siempre dice, no, lo que pasa es que los seguros tienen la letra chiquita. El típico comentario.
La gente no confía, pues.
Y cada vez lo escucho menos, felizmente. Y de hecho, el nivel de confianza en la industria de seguros ha venido aumentando en los últimos años, lo cual es un buen indicador. Y entonces, ante el comentario, el seguro tiene la letra chiquita, nosotros tenemos un programa en distintas plataformas, en YouTube, ¿no?, donde se llama En Letras Grandes. Y en este programa, nuestro equipo de comunicaciones invita a personas de la empresa a que le cuenten, bueno, a ver, cuéntame del seguro de automóviles. Cuéntame qué significa pues esta cobertura y seguro que si pasa esto no me cubres. Y claro, usted... Y tratamos de hablar en sencillo y romper mitos de la historia del seguro. La cantidad de visualizaciones que estamos logrando y de aceptación en esta plataforma es tremenda, pero no nos hemos quedado ahí, sino que también hemos llegado a otra plataforma que decimos, bueno, ya no vamos a entrevistar a nuestras personas, a nuestra gente, pues de repente dicen, ya, de repente no nos creen, ¿no? Vamos a hacer que la gente se entretenga. Y para que la gente se entretenga, hemos creado también un programa, ¿no? Que se transmite, como te digo, en las plataformas digitales, en YouTube, etcétera, que se llama Salado y Piña, ¿no? Dos personajes, ¿no? Uno es tan salado que todo le pasa y el otro es Piña, que tiene, pues, siempre la mala suerte. Y entonces, en escenas cotidianas, en este departamento, este par de amigos, ocurren situaciones. Y en el medio de esas situaciones te vas dando cuenta cómo un seguro te podría ayudar, cómo un seguro es importante, cómo un seguro pues te podría haber prevenido de esos riesgos, ¿no?
¿Qué líneas de negocio le ves más oportunidad hacia adelante?
Todas las líneas de negocio tienen definitivamente un espacio, porque con ese nivel de penetración, ¿no? De 2% sobre el PBI, ¿no? Hay mucho por hacer desde la gran empresa, me refiero. No en términos de que la gran empresa no esté asegurada, la gran empresa está muy bien asegurada, pero falta, por ejemplo, asegurar mucha infraestructura pública, falta asegurar muchos espacios comunes, ¿no? En las urbanizaciones, en los condominios, etcétera, ¿no? El otro espacio que hay es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los seguros personales. O sea, hoy solamente menos del 4% de los hogares privados del Perú tienen un seguro de protección de su hogar. Eso realmente pues es bajo si sabemos que estamos expuestos, ¿no? Ante eventos como el fenómeno del Niño, eventos como un terremoto en Lima, grande, etcétera. Y todas las líneas personales pues de seguros de vida. Fíjate, el 85% de las personas a las que les preguntan reconocen que es importante tener un seguro de vida. Sin embargo, el nivel de cobertura que tenemos de estos productos es aún muy bajo, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar a las personas a que el acceso también a estos productos sea, pues, mucho más fácil y que no vayan a comprar un seguro, sino que encuentren los seguros en su vida cotidiana, cuando están haciendo una transacción comercial, cuando están haciendo una transacción financiera, cuando una pyme recibe un crédito. Cuando haces una transacción por Yape, ¿no? Cuando estés haciendo cosas de tu vida cotidiana, pueda haber un mensaje ahí que te diga, oye, ¿sabías que te puedes asegurar ante este evento? ¿Sabías que por algo mínimo, menos de 4 soles, podrías tener una cobertura si ocurriera ABC? Entonces, estamos tratando de llegar de esa manera.
En líneas a eso, este programa se llama Era Digital. Hablo con muchos emprendedores y gerentes de negocios tecnológicos. ¿Qué ves por ahí? No, ahora se escucha de todo lo que es el InsurTech,
Sí.
¿no? De toda la parte de estos negocios que están saliendo, que están tratando de tener estas estructuras de costos, como mencionaste anteriormente, más bajas, tener una llegada más directa. Ustedes en Pacífico, ¿qué están haciendo en relación a digitalización?
Mira, el tema tecnológico es importantísimo en nuestra industria, pero quiero poner un poco de contexto. Has empezado mencionando el tema de InsurTech. Me encantan las InsurTech y trabajamos con muchas InsurTechs, y en el mundo hay varias pues que son muy muy exitosas, ¿no? Pero recuerdo hace unos años que fui a un congreso internacional de estas InsurTechs y que la verdad es que estaban sufriendo un poco para lograr pues los niveles, los tamaños, los volúmenes que se habían propuesto o cuya idea original parecía mostrar. Y una persona con mucha sabiduría, un líder de InsurTechs, lo que dijo es que cuando empezamos las InsurTechs, nos concentramos mucho en el tech y nos olvidamos que también éramos insured. Entonces, es importante conjugar ambas cosas. Y si logramos, que es lo que estamos avanzando ya, conjugar el conocimiento, la necesidad del negocio de seguros, el entendimiento del cliente y la necesidad que tiene de los seguros, con todo lo que no, nos da ahora la tecnología, creo que vamos a lograr avanzar muchísimo más y vamos a multiplicar por varias veces la cantidad de personas asegurados. Nosotros estamos convencidos de que queremos ser una compañía mucho más automática, mucho más digital, que utilice todas las capacidades, pues, de data y analytics, de los modelos de pricing, que tenga la mejor arquitectura digital para que se pueda conectar, pues, con distintos ecosistemas, que utilice inteligencia artificial, que aproveche ahora la inteligencia artificial, no la que ya conocíamos, sino la cognitiva. En fin, que trabaje y que de verdad pueda aprovechar y que sea tecnológica, sí, pero que no pierda nunca su lado humano. Porque nosotros consideramos que en este negocio nuestra esencia es preservar el tema humano ante la ocurrencia de cualquier evento. Es decir, nosotros vamos a utilizar toda la tecnología que esté a nuestro alcance, pero para lograr nuestros objetivos con un tratamiento absolutamente humano. Y eso también queremos que sea parte de nuestra esencia como empresa.
Tú asumiste tu rol de gerente general durante pandemia, ¿cierto?
Cierto. Bueno, antes que empezara la pandemia, pero...
Justo antes.
Justo antes, sí.
¿Cómo fue eso para ti? Volviendo a ti.
Volviendo a mí.
Volviendo a ti. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, no pudo haber sido fácil. Obviamente hay gente que, puedo asumir, vivió experiencias más difíciles durante ese año, en los últimos años, pero debe haber sido bien estresante para ti.
Mira, es curioso, ¿no? Porque, claro, yo tengo trabajando en esta empresa ya muchos años. Dentro de poco, en febrero, cumplo 25 ya en esta empresa. Y efectivamente, cuando recibo, pues, el encargo de la gerencia general, es lógico que uno está motivado, entusiasmado y tiene planes. Y los primeros planes, pues esto ocurre el 1 de enero, ¿no? Del año 2020. Yo tiene planes y los primeros planes dice, bueno, pues voy a hacer mi programa de viajes a las oficinas que tenemos por todo el Perú. Voy a empezar a visitar a nuestros principales clientes. Cosa que evidentemente ya hacía en mis otros roles, pero ahora pues en esta nueva posición, ¿no? Compartir con ellos la visión, etcétera. Y estos planes pues empezaban después de mis primeros informes de directorio, ¿no? Porque claro, el directorio de enero, estoy con los resultados de la gestión anterior y yo empiezo y dije, no, en marzo empiezo esta actividad y estos viajes. Feliz, además mi oficina, mi equipo, todo muy bonito y de repente efectivamente un 16 de marzo llega la noticia. Nos encierran a todos, no sabemos por cuánto tiempo. No hay que negar que para todos pues fue un evento súper desconcertante. No había experiencia de cómo manejarlo. Por lo menos no había ninguna persona viva que hubiera podido contarte la experiencia de lo que había sido una pandemia. Entonces, la verdad es que lo primero fue confiar en tu equipo, ¿no? Confiar en tu equipo. La verdad que tengo un equipo de gerentes, la verdad que espectacular, que cada uno pues es líder en lo que hace, cada uno me ayuda muchísimo. Y lo primero fue tener la tranquilidad de que tenía un equipo que me iba a acompañar en este reto, ¿no? Lo segundo es actuar rápido. Hay un amigo que siempre me decía, cuando te pasa algo, todos tenemos el derecho a nuestros 5 minutos de pataleo, pero al minuto 6 tienes que empezar a actuar. Y eso fue también lo que hicimos. Desde el día siguiente empezamos a actuar y dijimos, bueno, pues, ¿qué decisiones tomamos? Y empezamos a tomar pues las decisiones de trabajo de remoto, de habilitar las herramientas a todas las personas. No paramos un día la actividad de la compañía, un día. Y no paramos un día porque habíamos tenido, no sé si la visión o la suerte, que en el mes de febrero habíamos terminado de entregar las últimas herramientas remotas a los trabajadores, inclusive de venta, para que pudieran hacer ese trabajo con sus clientes y les sirvió para este momento. Así que lo siguiente fue organizarnos, ¿no? Organizarnos y empezar a tomar decisiones. Como te dije al principio, respeto, por supuesto, la dificultad que tuvieron todas las industrias, pero la particularidad nuestra es que la pandemia tocaba el sector seguros de vida y el seguro de salud de una manera directa. Entonces, no pudimos descuidarnos porque nuestros clientes tenían problemas, las familias tenían problemas de los colaboradores y tuvimos pues que organizarnos ante esta circunstancia, ¿no? El trabajo se desbordó en algunos momentos a 4 veces más en términos de lo normal y hubo que reorganizar la empresa también para ese momento. Pero como somos también impetuosos y como creemos que estas cosas, por más malas y graves que sean, van a pasar, tenían que pasar, en el mes de, era marzo, ¿no? En el mes de abril, mayo, cuando ya nos habíamos organizado para poder atender esta emergencia, que creíamos que iba a durar, como te digo, 3 meses y duró lo que ya conocemos todos. Dijimos, bueno, no podemos continuar los planes de la compañía. Y nos embarcamos en todo el proceso de transformación de la compañía, en todo el proceso de transformación organizacional de la compañía. Y la verdad que nuevamente ahí tengo que agradecerle a todo el equipo, a cada una de las personas de la empresa que siguió o me acompañó en este riesgo, digamos, de hacer un cambio transformacional durante la pandemia.
Hoy trabajan híbrido, ¿verdad?
Hoy ya trabajamos híbrido, pero no solamente es que trabajamos híbrido. Durante la pandemia hicimos lo que llamamos el escalamiento de la agilidad. Cambiamos unidades por squads, áreas por tribus, creamos centros de excelencia, entregamos las herramientas digitales a cada uno de los negocios. O sea, hicimos cosas durante la pandemia que todos los consultores nos decían que nunca lo habían hecho así y que lógicamente era muy complejo.
¿Cuál crees que tuvo el mayor impacto, por lo menos hasta ahora?
¿El mayor impacto? Todo eso nos ha permitido a que nosotros no hayamos parado de entregar soluciones a los clientes de una manera más rápida. Es decir, esta reorganización nos ha permitido a, si necesitamos hacer un producto que se adapte a esta necesidad, lo hemos lanzado más rápido. Si necesitábamos crear un nuevo servicio, lo lanzábamos también más rápido.
Es bastante más horizontal, es como organización.
Muchísimo más horizontal. No sé si has paseado por las oficinas, pero es tan horizontal que no sé si sabes que no tengo oficina, por ejemplo, ¿no? En este
sí, acá sentido, me contaron que nadie tiene su propio asiento.
Nadie, no tengo oficina, no tengo escritorio, no tengo locker propio. Comprenderás que el 1 de enero del 2020 nada de eso era así.
Estacionamiento tienes que tener, algo te tienen que dar.
No sitio privado que sea único mío, pero sí por lo menos tengo un acceso disponible de estacionamiento. Entonces el mayor reto fue, número uno, adaptarse rápido a esta situación crítica totalmente distinta, decidir si continuar o no con los planes, y tuve la fortuna de contar con un equipo espectacular y continuarlos. Pero adicionalmente a ello, te conté que mi plan original era, bueno, voy a hacer este viaje a provincias, a las regiones, a las ciudades, ¿no? Donde tenemos colaboradores. Y yo creo que me hubiera demorado, pues, porque obviamente no podía dedicarle todos los días a eso, me hubiera demorado 2 años en visitar a todas las personas de todas las oficinas, ¿no? Para poder dosificar el tiempo. Toda la pandemia me dio la tremenda oportunidad de, en una sola reunión, poder comunicarme con los más de 2.000 colaboradores que tiene la compañía. En una sola sesión, comentándoles periódicamente qué iba ocurriendo, qué decisiones tomábamos, por qué tomábamos esas decisiones, conociendo y preguntándoles también sobre cómo estaban pues pasando este momento, ¿no? No con tanta interacción, porque con tantas personas es difícil, pero sí transmitiéndoles y dejaban ahí inquietudes que después absolvíamos. Y eso, por ejemplo, no lo hemos abandonado. Por más modelo híbrido y por más que haya presencialidad ahora, yo hablo virtualmente, ¿no? Con los colaboradores mínimo una vez al trimestre. Y se conectan todos. Y al principio les hablaba de las situaciones de la compañía. Al principio les hablaba y les informaba de lo que iba ocurriendo o lo que íbamos haciendo, ¿no? En este impacto de propósito. Miren, en la sociedad estamos haciendo esto, con nuestros clientes estamos haciendo determinada acción para los colaboradores, etcétera. Y la gente, eso, por ejemplo, ayuda muchísimo a vivir el propósito de la compañía. Y la gente decía, sí, sigamos trabajando, sí, vamos a tener que atender a nuestros clientes, sí, estamos en una situación difícil, pero para eso existimos. Y todo eso generó pues toda esta adherencia al propósito que comentábamos al inicio. Pero hoy esas conversaciones las seguimos teniendo. Evidentemente, al principio era yo solo comunicándome, pero ahora invito pues al experto en comunicaciones, al experto en data y analytics, al experto en operaciones, al experto en clientes, al experto en ventas, al experto en cualquier actividad de la compañía, para que todos conozcan todo lo que estamos haciendo. Y eso es una herramienta de comunicación con todas las personas increíblemente poderosa, increíblemente poderosa.
Hablando de tus prácticas personales y cómo manejas el estrés, tú eres líder de muchas personas, ya mencionaste, alrededor de 2.000 personas, más de 2.000 personas. Tienes responsabilidades sobre muchos stakeholders, pero como te dicen en el avión, ¿no? A veces tienes que ponerte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. ¿Cómo tú te aseguras de que tú mentalmente, físicamente, emocionalmente estás en condiciones de dar un buen performance antes de ir a todas estas personas? Y en tu vida personal.
Es importantísimo, sin duda, tratar siempre de sentirte bien emocionalmente, ¿no? Tratar de sentirte bien contigo mismo. Yo soy un convencido que, por ejemplo, la familia ayuda mucho, ¿no? Si tú tienes la suerte, la dicha de tener pues una armonía familiar, ¿no? Si eres casado, pues una buena esposa como la tengo yo, hija como la tengo yo, que te ayuden pues a que tu vida familiar sea armoniosa. Creo que eso es un gran apoyo para que tú empezando te sientas bien, ¿no? Y luego esa tranquilidad emocional puedas servir para lógicamente manejar estos momentos de dificultad, ¿no? Porque vas a llegar al trabajo, te vas a encontrar con un problema. Pero también la madurez nos dice que ningún problema en tu negocio, tu empresa, es tan grave que tenga que generarte un estrés o un daño emocional o físico, ¿no? Tienes que también aprender a manejar las cosas en su verdadera dimensión. Es un trabajo, es una empresa, y si cometes un error, lo resuelves. Y si no sabes cómo resolverlo, pides ayuda. Me has hecho acordar, ahora que me preguntabas por referentes o personas, yo tuve un jefe, de los cuales he recibido muy buenos consejos. Tuve un jefe cuando empezaba, o era más joven, y tenía a cargo los negocios de la empresa, los negocios corporativos. Y en estos errores o digamos cosas que pasan en los negocios, un buen día yo era gerente y perdí una cuenta corporativa que era bien importante, bien importante.
Esa fue tu peor embarrada.
Quizá no fue culpa mía o sí o no, lo que haya ocurrido, ¿no? Lo que haya ocurrido. Y dije, bueno, y ahora a contarle a mi jefe, que era el gerente general de la empresa, ¿no? Entonces empiezo a contarle a mi jefe, mira, la cuenta, tal cliente, fíjate, tú sabes que es importante, y mira lo que ha pasado. Bueno, y cuento corto, pues le cuento, hemos perdido la cuenta y la verdad es que estoy bien, bien preocupado con esto. Porque no manejaba tanto pues la ansiedad o la salud emocional, ¿no? Y mi jefe me miraba y me decía, ¿tú sabes a qué velocidad gira la Tierra? Bueno, no me acordaba, pero nunca se me ha olvidado. Dice, bueno, la velocidad de traslación de la Tierra va a más de 100.000 kilómetros por hora y la de rotación va a más de 1.000 kilómetros por hora. Ya, yo estoy preocupado qué pasaría si la Tierra en este momento se detiene. ¿Tú sabes lo que pasaría con nosotros, con la humanidad? Yo estoy preocupado de eso. ¿Hiciste bien tu trabajo? Bueno, sí, pero una oferta distinta, mejor, la verdad que no podíamos igualar. Bueno, anda, trabaja con tu equipo y haz un plan para resolverlo y ya vendrá de nuevo y ya conseguirás nuevos clientes y no pasa nada. Ese fue un consejo que nunca me voy a olvidar.
Te aterrizó total.
Me aterrizó y siempre me hace pensar, puedes tener estrés, sin duda vas a tener estrés. Pueden haber cosas complicadas, pero ¿sabes qué? Siempre hay cosas que pueden ser más difíciles y que no tienes de qué preocuparte. Así que, nada, creo que para manejar el estrés, por supuesto, salud emocional, una coherencia entre tu vida personal y el trabajo. No puedes ser dos personas diferentes, no puedes ser dos personas distintas. Tienes que ser el mismo en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos. Y ya, por supuesto, hacer deporte, ejercicio. Yo confieso que no soy un buen deportista, debo admitirlo, ¿no? Pero soy empeñoso, lo hago por razones de salud, para mantenerme bien, porque sé que es importante y también aconsejaría, por supuesto, que se haga siempre, porque también ayuda, te despeja. Y leer libros que te saquen del día a día. El concepto de descanso no es tirarte a la cama o tirarte bajo el sol, sino el concepto de descanso, alguna vez lo leí y estoy convencido, no sé si será el correcto, pero me pareció el importante, es hacer una actividad distinta. Entonces, dejar de trabajar, dejar tu trabajo al lado, también lo puedes hacer leyendo un libro. Estás haciendo una actividad distinta y los libros pueden ser una ayuda espectacular para manejar ese estrés. Te sacan totalmente del día a día, te transportan a los mundos que tú quieras. Y para mí, leer también es una forma de manejar el estrés.
¿Sobre qué escribirías un libro?
Me encantaría, si algún día escribo, es sobre las anécdotas que me han pasado en mi vida, pero ponerlo de una manera graciosa. O sea, reírme de las cosas que quizás me hayan parecido complicadas en algún momento, o de las cosas que me han pasado y hacerlo de una manera divertida. O sea, me encantaría escribir historias de ese tipo, ¿no? Y bueno, inspirado, por supuesto, en tantos libros que se puedan haber cruzado por el camino, ¿no?
César, me ha encantado esta conversación. En verdad, te he aprendido muchísimo. Salgo acá motivado. Tengo que aclarar más el propósito de lo que estoy haciendo y así alinear todo hacia eso. Quiero que haga una dinámica que solemos hacer, varias preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Mi familia.
¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por pensar, por creer?
Cuando cambiamos de planes y acabamos de convencernos que el plan anterior estaba bueno.
Me pasa seguido. ¿Oportunidades de negocio que ves que recomendarías a un amigo o familiar?
Me considero un mal consejero para oportunidades de negocio porque, como te dije, no soy un emprendedor, pero creo que oportunidades de negocio que puedan impactar en la vida y en la mejor condición de vida para las personas, todas van a tener éxito.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Bueno, probablemente con Albert Einstein, para que me enseñe un poco más de la física que me encanta. Quizás sería una persona que me hubiera interesado conocer.
Ay, de mentor cuando eras profesor, hubiese sido bueno.
Sí, seguramente sí. Me hubiera dicho que todo lo que hice seguramente debía hacerlo diferente.
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Responder antes de tiempo. Responder sin haber escuchado. Dar el consejo sin haber entendido el problema. Creo que esa es una mala forma, pues, de poder recomendar algo.
Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Bueno, una hora la dedicaría a definir el principal objetivo de ese trabajo y la segunda hora la dedicaría a ejecutarlo.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Profesor.
¿De matemáticas todavía?
Quizá ingeniería, ya no de matemáticas, física, pero quizá ya más vinculado a temas de estrategia, negocios y poder volcar todo lo que la vida me ha dado y la experiencia que he adquirido a los nuevos jóvenes valores.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Puedo decir que es un vino y chocolates.
Uf, suena bueno. ¿Dónde compraste eso?
Bueno, en los viajes que he tenido oportunidad de hacer, alguna vez puedo haber cometido ese pecadillo.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Preparados, estamos más seguros.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Comer bien. Retomar un poco más el deporte y por supuesto tratar de no perder el balance entre equilibrio familiar y trabajo que la pandemia nos dio la oportunidad pues de recordar que existía.
¿Cuál ha sido el libro que más has recomendado? Ya mencionaste un par en esta conversación.
El libro que más ha recomendado, uy, es que se me han cruzado varios buenos. Yo clasifico a los libros dependiendo del tema, ¿no? Algunos libros que podrían decir me hacen reflexionar, como los que te he comentado, ¿no? Este último, el de Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido, Sapiens mismo. Pero me gustan más los libros que tengan relación con novelas históricas, ¿no? O sea, me han encantado los libros Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, El sueño del Celta.
Biografías, lees.
O si no, biografías, estoy leyendo una, bueno, que es referida a una biografía que se llama Rusos de Putin. Lo acabo de terminar, Rusos de Putin. El nombre de la autora es medio complicado, Hinde Pomeravik o algo así, y que es la biografía de Putin. Y la verdad, cuando lees la biografía de Putin, dices, está complicado la solución del conflicto, pero leo biografía también, Gabriel García Márquez. En fin, me gustan mucho los libros que estén relacionados con un contexto histórico, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama Revolución, que tiene que ver con un joven español que fue en plena Revolución Mexicana, con personajes como Pancho Villa, los maderistas, en fin, en la época revolucionaria, ¿no? De Pérez Reverte. En fin, leo libros ya sea que tengan contexto histórico, pero noveladas. Libros que me hagan reflexionar y libro que me enganche, bueno, lo podría recomendar.
Película que más has recomendado.
Uy, películas. Me gusta ver cine. Bueno, de hecho, mi esposa también me ayuda mucho porque le gusta mucho el arte, todo tipo de arte, y ahora también el arte cinematográfico. Pero en los últimos años, durante la pandemia, empecé a ver películas, además, de los años 50 y de los años 60.
Uy, ya me
Así,
perdiste ahí un poquito.
sí, seguramente. Y la verdad que hay muchas películas interesantes, ¿no? De esos años. Y una de estas películas, por ejemplo, que me marcó mucho es de esta época. Por ejemplo, te puedo hablar del Gato Pardo, ¿no? Una película que me marcó, otra película ya vinculados a más temas de las guerras que ahora pues son tan terribles porque me marcó es El día más largo, ¿no? Y películas como 900, no, me gustan mucho las películas que creo que no están muy disponibles en este momento, pero me encanta, me distrae mucho, me entretiene mucho y como te dije, mi esposa me ayuda bastante porque ahora está viendo pues historias de varios directores y de hecho vi hace poco la película de La Bella y la Bestia, creí que iba a ver la película de Disney y vi una película del año 1946 en la versión original, la película francesa de...
Buena.
Buenísima, es la misma historia, pero imagínate en el año 1946 con el plan original, ¿no?
La tengo que buscar. La última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de energía, tiempo, dinero.
Creo que las que han estado vinculados a los estudios. Creo que ninguna inversión que vaya destinada a que estés más preparado, profesionalmente, artísticamente, deportivamente, en fin, una inversión en tu persona, en ser mejor persona, siempre creo que va a ser la más rentable.
César, como te dije, me ha encantado esta conversación. ¿Algo que quieras mencionar a nuestra pequeña pero creciente audiencia?
No, primero, muchas gracias, de verdad, también me ha encantado la conversación. Segundo, desearte muchos éxitos,
Gracias.
¿no? En este proyecto, en este programa. De verdad que considero que lo que haces es muy valioso, no por las personas que entrevistas, sino que creo que es una forma también pues de ayudarnos a contribuir con los jóvenes en contarles pues las cosas que en nuestra experiencia nos puedan haber dado resultados. Y creo pues que eso siempre es útil, ¿no? Compartir con los demás lo que tú has logrado para que los demás pues también puedan lograr mayores o mejores cosas que tú, siempre es muy motivador. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad.
No, el gusto es mío. Ya seguro la repetimos en un futuro cercano, seguro hay más aprendizajes.
Gracias, que te vaya súper.